La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:00 p.m, 2 de octubre del año 2025, y estamos transmitiendo como todos los días a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende. Ahorita le voy a decir desde dónde estoy transmitiendo. Más primero déjeme saludarlo. ¿Cómo está, Duende? ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte, igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio.
Y a Arely Paz le va a dar doble de envidia, porque ya sabe que lo suyo es el turismo. ¿Cómo estás, Arely? Bueno, y el vino, o sea, no, es muy importante. Y cuando se combinan las dos, bueno, combinación letal. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Exacto. Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. No, Carlos, yo no soy envidiosa, celebro que estés donde estés.
No sé.
A ver, espérame, creo que ya
estoy en una cabina.
¿Dónde estás,
hermano? Estoy en una cabina que instaló W Radio en Puerto Vallarta.
¿Qué?
Con vista al mar.
¿Qué?
No, pero no sabe usted la terraza. O sea, nosotros estamos adentro, obviamente, pero tiene los ventanales. Prácticamente 180 grados, viendo la bahía, viendo también el mar, viendo las bellísimas montañas. Estamos transmitiendo desde la convención anual de afiliados de W Radio, es decir, todas las personas que tienen esta...
Perdón.
¿No se sienten parte del equipo? O sea, ¿no los logré transportar aquí? Bueno, es la convención de afiliados, es decir, todos los que transmiten nuestros programas en los distintos lugares de la República Mexicana congregados aquí. Entonces yo estoy muy contento de estar transmitiendo desde aquí. Este programa está dignamente representado por su titular, me extraña. Pero espérese, tiene hasta jacuzzi la cabina.
¿Qué?
O sea, imagínese, ¿no? La mafufa aquí, ¿no? En el bikini.
¿Cómo que la mafufa en bikini en Vallarta? ¿De qué estás hablando, Loret?
Dije, imagínese la mafufa aquí, ¿no? O sea, imagínese que usted estuviera aquí. ¿No lo invitaron? ¿No?
Con la mafufa. Sí, fíjate que sí me dijeron, Sí me dijo, pero no, dije, no, yo ahorita no puedo, perdón, estoy ando muy ocupado, porque además, dame 2 segundos, Charlie. Arely, espérame, dame 2 segundos. Comunícame con Lugo, Ahorita se va a armar. Ahora sí se va a armar.
Andaba muy ocupado viendo el partido de la Champions, Duende, eso es.
Sí, claro, sí, hermano. Sí,
espérese.
Si no está Lugo, márcale a Gonzalo. Ahorita.
Espera.
Te decía, hermano, sí me invitaron. No, sí me invitaron.
Tengo, Charlie, además, sí me... un cevichito de Vallarta aquí al lado, un guacamole. ¿Ustedes cómo están allá en la Ciudad de México? ¿Cómo les va?
Fíjate que un poquito de frío, fresco. No, tapados hasta
comiendo,
el cuello, nada.
Comiendo barritas de la cevichera, máquina esa, exacto, infame. Exacto. Oye,
cafecito guango.
O sea, llegué hoy en la mañana y me voy al rato, o sea, tampoco así que tú digas, oye, qué oportunidad, o sea, ni traje.
No, sí, pero no. Si la vuelta cuenta.
Ni cambio de ropa me traje, ¿verdad?
Con la ropa que llegué,
hago mi presentación, programa, vámonos de regreso. Qué cosa, pero sí le invitaste. Ay, qué lástima que no pudo venir, hombre, qué lástima.
No, sí me... Bueno. Por eso cuando me dijeron, sería que te vas en la mañana, dije, ay,
tan rápido, ¿no? Sí,
bueno, ya, sí, espérese. A ver, vamos a hacer una pausa para ponernos serios y regresamos con nuestro 5 de sobremesa como todos los días. Hoy es 2 de octubre del año 2025. Esto es W Radio.
Ya contesto, Lugo, márcale.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola.
Bueno, 1:10 p.m, jueves 2 de octubre de 2025. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿Qué pasó con la reforma a la ley de amparo? ¿La aprobó el Senado? pero la desconoció hoy la presidenta Sheinbaum. A ver, la presidenta Sheinbaum mandó al Senado una iniciativa para debilitar el amparo, que es el escudo que tiene el ciudadano para defenderse del gobierno. Sea un ciudadano dedicado a lo que se dedique. Es falso eso de que los intereses. No, no, no. Esto es cualquier ciudadano frente a un acto de gobierno. Y lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum es debilitarlo. Eso es autoritario. Pero llegó al Senado y los morenistas le metieron el autoritarismo plus. Porque además dijeron que va a ser retroactivo. O sea, que pueden echar para abajo todos los amparos que están vigentes. Oiga, un principio constitucional es que no se puede hacer retroactiva la ley. Salvo que sea a favor, no en contra de los ciudadanos. O sea, si lo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ya era autoritario, lo del Senado, que comanda a Adán Augusto López, es autoritario plus. Tan autoritario plus que hasta la presidenta se asustó con el asunto. Vamos por partes, vamos cronológicamente. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el Senado? Verónica Méndez, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Cuando haces lo que no te piden, bueno, al menos la presidenta, cuando andas
metidísimo. O dicen metidísimo, que no te piden, no vaya a ser que sea de esos que avientan la piedra, esconde la mano, o el famoso, cuando, asómate tú, que a mí me gana la risa, ¿no?
Cuando andas metidísimo en el fútbol o en el béisbol en plena sesión del Senado y pues terminas regando el tepache. Carlos, primero, ayer en las comisiones de justicia y de estudios legislativos del Senado, el morenista Javier Corral sacó de la reforma de ley de amparo el tema de la retroactividad. Él mismo dijo, esto es ilegal, esto es inconstitucional, esto se va. Ya en la tribuna, bien plantado en la tribuna, Javier Corral dijo, traemos una reforma que no atropelle ya derechos humanos, derechos de justicia, traemos una reforma robusta, una reforma que va a facilitar la impartición de justicia. Así la defendió. Vamos a escuchar.
Este dictamen es fruto de un trabajo legislativo serio, informado y plural. Fortalece al juicio de amparo sin desnaturalizarlo. Lo moderniza sin excluir a nadie. Lo hace más eficiente, sin sacrificar garantías.
Acababa de hablar a Adán Augusto Javier Corral cuando Adán Augusto López corrió al escaño de Javier Corral y pues a manotazo abierto le advirtió que el tema ¡órale! De la retroactividad sí iba. Se lo señaló, se lo puntualizó, se lo dijo y ahí tenemos las imágenes. Enseguida entra en escena Manuel Huerta Ladrón de Guevara. ¿Quién es? Bueno, pues el senador que dio la sorpresa para robarse la mirada y la atención de todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque llevaba la reserva para incorporar la retroactividad en la reforma. La oposición insistía en que eso es brutal, peligroso, regresivo y negativo. Escuchemos a Carolina Villano.
Esto que usted propone, senador ladrón, tiene violación expresa del artículo 14 constitucional.
Enseguida, Morena y sus aliados dejaron caer la planadora, cómo no, festejaron con aplausos y chiflidos la aprobación. Corral se salió del pleno y no votó la reforma en lo particular. Esta mañana, Claudia Sheinbaum les dice, pues, ¿quién les pidió esa reforma? Esa reforma yo no se las pedí. Y ahora sí, como decimos por ahí, ¿y cómo se llamó la obra, Carlos?
Sí, ¿cómo se llamó la obra? Bueno, muchísimas gracias, Vero.
Buenas tardes, querido Carlos.
Hasta luego. Bueno, la presidenta dice que ella no está a favor de esta parte de la retroactividad en la ley de amparo. ¿Escuche usted?
Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones para contratos previos o para otras acciones. Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero y hay que respetar la Constitución. No tengo conocimiento de por qué el Senado o la Comisión del Senado incorporó este transitorio. Me parece, desde mi punto de vista, pues que tiene que garantizarse que los juicios que hoy están en amparo, que no han llegado a la Corte y que no representan un nuevo juicio de amparo, pues tienen que seguir con las leyes anteriores, porque ya es un procedimiento previo. No hay retroactividad en las leyes. El tema es a los nuevos amparos, aunque sea un caso del pasado. Si es un nuevo amparo, pues entonces se aplica la nueva ley. Ese es mi punto de vista. Pero pues ahora que vaya a la Cámara de Diputados, pues tendrán que revisar. Y el día de hoy en el gabinete de seguridad le pregunté a la consejera jurídica y me dijo pues que iban a revisar en particular pues este transitorio que se incorpora en el Senado.
La presidenta insistió en los supuestos beneficios de su propuesta sin el tema de la retroactividad porque dijo que eso se va a revisar.
Estos casos que hay en México en donde alguien se ampara y puede tardar 20 años en resolverse, pues no hacen que haya una justicia expedita. Entonces, estas leyes tienen el objetivo de reducir los tiempos de los tribunales para que se puedan resolver más rápido los casos. En particular, los casos comerciales o los casos de deudas fiscales, que sean más rápidos la resolución. Entonces, lo primero son los tiempos. Lo segundo, en el caso de la unidad de inteligencia financiera, cuando se congela una cuenta que presuntamente tiene lavado de dinero, actualmente, por una jurisprudencia, se les permite que puedan solicitar una suspensión a ese acto de autoridad. Los jueces, por casi automáticamente, les dan la suspensión. ¿Qué es lo que pasa? Vacían la cuenta en ese instante. Y entonces sigue el amparo, pero la cuenta ya tiene un peso. Y ese dinero, por la razón por la cual fue congelada la cuenta, pues lo sacan de inmediato. ¿Qué es lo que dice la nueva ley? Que no procede la suspensión, sino que hasta que se resuelve el amparo ya se verá si en efecto hay lavado de dinero o no hay lavado de dinero.
Ajá, está bien. Si fuéramos Suiza o Suecia o Noruega, Finlandia, en donde sabes que las instancias de administración y procuración de justicia son absolutamente autónomas y despolitizadas, no tendrías ningún inconveniente. Nada más que, todos sabemos que desde el sexenio pasado se ha utilizado el congelamiento de cuentas como una herramienta de persecución política contra todos aquellos que resultan incómodos para el régimen. No nos hagamos. O sea, si esto fuera un tema de... A ver, vamos a combatir a los narcos y les vamos a congelar las cuentas. Ah, no, pues adelante. Pero piense usted si yo le digo WIF. ¿Alguna vez escuchó a la WIF que le iba a cancelar no sé qué al Cártel Jalisco, al Sinaloa? No, hombre. La WIF, que es la encargada de congelar las cuentas, se ha dedicado en los últimos años a perseguir a todo aquel que resulte incómodo para el régimen. Y es ahí donde uno dice, en el fondo le están quitando defensa a cualquiera que se le quiera poner enfrente al régimen. Porque se fueron contra todos, ¿eh? La UIF empezó atacando a los que no estaban permitiendo por inconstitucional la reforma eléctrica de López Obrador, que ya ve cómo terminó López Obrador regalándole a Iberdrola una lana de todos los mexicanos. Y de ahí para el Real, ahí empezó, ¿no? Cargándose a los de la CRE, pasó por periodistas, pasó por políticos. Y de narcos, no, pues de narcos nada. Entonces, si uno viera que se va a profesionalizar esto, y entonces, oye, pues vamos a empezar con Adán Augusto, porque sus cuentas no cuadran. Y de ahí nos vamos a seguir con Andy y con José Ramón López Beltrán. Oye, de ahí nos vamos a seguir con el secretario de Marina de López Obrador. Ah, bueno, entonces, órale, ya está. ¿No? Pero uno no deja de pensar que en el fondo esto es un instrumento del Estado para que aquellos a los que quiera perseguir por resultar incómodos al régimen no tenga mayor defensa. Lo de la retroactividad lo van a quitar en la Cámara de Diputados. Ya lo dijo Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, que coincide con la presidenta. Van a quitar eso, pero lo de los amparos ahí se va a quedar, ¿eh? Escúchate a Monreal.
La retroactividad se entiende que se aplica la ley cuando no se afecte al interés colectivo o interés de personas. Pero si la ley beneficia a la persona, entonces sí. Por eso es el tema de la retroactividad que no se discute en una ley secundaria, se discute en la Constitución. Y la retroactividad no se puede eliminar en una ley secundaria si no se elimina en la Constitución. Y hasta ahora se mantiene intocado el artículo 14 constitucional que establece el principio de la retroactividad para la aplicación de leyes.
No solo eso, Sheinbaum y Monreal también coinciden con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien advierte que tienen que hacerse cambios. Ella es de oposición, ella es panista, escuche usted.
Celebración hecha hoy por la Presidenta de la República. Evidentemente, en términos constitucionales, no puede haber retroactividad de la ley, lo dice el 14 constitucional, y por supuesto que si es decisión de las comisiones y del Pleno, ese artículo transitorio habrá de modificarse.
Lo mismo dice Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda está en desacuerdo con esto. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, puso en su cuenta de X: ¡viene el mamotreto! Votaremos en contra de la criminal reforma de Morena que destruye el juicio de amparo. Ya preparamos 37 reservas cuando menos. Tienen la mayoría, pero no tienen la razón. Votar a favor es traicionar al pueblo. Son fachos, o sea, son fascistas, son golpistas, son espurios. Fíjese que también desde la sociedad civil están en contra de esto. Un grupo de madres y padres de niños con cáncer condenaron este debilitamiento de la ley de amparo. El vocero del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer, Israel Rivas, aseguró que la retroactividad que pretende el gobierno permite con la mano en la cintura echar abajo las suspensiones que han logrado y ya no tendrán tratamientos como lo han venido haciendo gracias a los amparos. Es decir, le están quitando a los papás de niños con cáncer la herramienta para que les obliguen a los funcionarios públicos a darles medicinas a sus hijos, que es el amparo. Esto no tiene que ver con la retroactividad. Esto es el fondo. En lo que sí está de acuerdo Morena es en debilitar el amparo, y los niños, los papás de los niños con cáncer dicen: oigan, esta ha sido nuestra herramienta para que nos den las medicinas, para que no se mueran nuestros hijos, si no es mucha molestia. Escuche usted a Israel Rivas.
Gracias, Morena. Gracias, presidenta Sheinbaum, por este atentado a la defensa de los derechos humanos. Gracias. Son unos irresponsables, cobardes, asesinos. Eso es lo que es hoy Morena.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Israel le puso freno a la ayuda humanitaria que pretendía llevar la flotilla Global Summit a Gaza. Israel interceptó esta flotilla que estaba compuesta por decenas de embarcaciones con activistas de más de 40 países, entre ellos 6 mexicanos. La intercepción se dio en alta mar, en aguas internacionales, pero en una zona en donde Israel dijo que no iba a permitir la navegación. Entonces Israel interceptó a la flotilla que buscaba romper el bloqueo naval que mantiene Israel alrededor de Gaza. Fuerzas israelíes efectuaron abordajes y detuvieron a todos los activistas para llevarlos al puerto de Ashdod. El gobierno de Israel aseguró que daría deportación inmediata a todos los activistas. Han calificado a la flotilla de ayuda humanitaria como una provocación y que tuvieron que frenarlos. Activistas que lograron denunciar en su red de lo que estaba ocurriendo señalaron que Israel bloqueó la comunicación de las embarcaciones, usó mangueras de presión de agua y amenazas. Uno de los mexicanos, el documentalista Carlos Pérez Osorio, pidió a través de un video volver a casa y compartió el momento de cuando fueron interceptados.
Mi nombre es Carlos Pérez Osorio y soy mexicano. Si estás viendo este video es porque fuimos interceptados y secuestrados por las fuerzas de ocupación israelí en aguas internacionales, impidiendo que nuestra misión llegara a abrir un corredor humanitario en Gaza.
Nos están cazando a todos uno por uno.
Ya vienen por nosotros, ahí están.
Nosotros estamos todavía en camino a Gaza. Nos están interceptando. Van uno por uno.
La presidenta confirmó la identidad de los mexicanos interceptados en Israel, exigió la liberación inmediata y la entrega de la ayuda humanitaria en Gaza.
Hay 6 mexicanos en esta flotilla, o en estas flotillas, en estos botes, lanchas, buques, barcazas, que iban a llegar. Como saben, el día de ayer fueron interceptados por el Estado de Israel. Se enviaron desde hace 3 días 4 notas diplomáticas. La primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales, obviamente al gobierno de Israel. La segunda fue antes de ayer, también por si eran adelantándonos, para solicitar si iban a ser interceptados, por qué razón. La tercera, una vez que ayer que supimos que habían sido interceptados, para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales. Y después una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas, y exigiendo que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales. Y obviamente estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos todos, pero en particular los connacionales, pues tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito. Son Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.
¿Qué se sabe de los activistas en este momento? Que más de 400 activistas llegaron al puerto israelí de Ashdod a salvo y en buen estado de salud, de acuerdo con una publicación de la Cancillería de Israel. El grupo incluye a la activista sueca, la famosa Greta Thunberg, y a un nieto de Nelson Mandela, y dicen que los van a someter a los procedimientos de rigor para su deportación. Tan pronto se supo de la intercepción de la flotilla de ayuda humanitaria para Gaza,
y bueno, en ese momento, en cuanto se supo, pues se organizaron protestas por el mundo, y es que también en la Ciudad de México anoche se organizaron también acerca de la ayuda humanitaria a Gaza. Exigen que sean liberados todos los activistas, que sean deportados a sus países de manera segura, pero que también se entregue la ayuda humanitaria. La manifestación fue en Roma, en Milán, en Nápoles, en Génova, Madrid, Barcelona, en Bogotá, en Buenos Aires, en Ankara, en la Ciudad de México, en Río de Janeiro, en Dublín, en Atenas y en Berlín, en más de pues 25 ciudades capitales de todo el mundo, en donde a partir de que se supo de esta intercepción, Carlos, pues inmediatamente hubo estas manifestaciones.
Sí, es así, es. Muchísimas gracias, Arely Paz. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
3.
Hoy es 2 de octubre, hoy se conmemora la matanza del 68 en Palacio Nacional. Amaneció toda la instalación amurallada, también en Paseo de la Reforma, todas las zonas donde pueden pasar los manifestantes. La presidenta justificó que se mantenga esta política de protección. Escuche usted.
Se ha puesto desde hace muchos años, en distintas manifestaciones desde que fui jefa de gobierno. Antes se daba, pero particularmente hace algunos años, pues hay estos grupos que se cubren la cara y que hacen acciones pues con artefactos peligrosos y que muchas veces han pretendido pues quemar la puerta de Palacio, en fin. Entonces, si uno pone policía frente a una situación de este tipo, en donde hay agresión, pues va a haber confrontación. Y además pones en riesgo a la propia policía. Los integrantes del comité del 68, que siempre se deslindan de estas acciones, pues obviamente inclusive los recibimos, hablamos con ellos, no tienen ningún problema. Y las manifestaciones pacíficas. El problema son estos grupos que hacen acciones violentas y que es mejor poner una barrera física para evitar confrontaciones, accidentes, etcétera, a tener pues otra situación. Entonces por eso se ponen estas barreras alrededor de muchos monumentos que también pues son patrimonio histórico y que son muchas veces afectados, y también de Palacio Nacional.
Víctor Sandoval, vamos contigo, ¿qué nos tienes en las calles de la Ciudad de México?
Pues totalmente amurallado lo que es Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Catedral Metropolitana, así como la calle 5 de Mayo y todo el eje central, desde lo que suena eje central y 5 de Mayo hasta la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde partirá esta marcha en punto de las 4 de la tarde de esta zona de Flores Magón y eje central rumbo al centro histórico. Lo que es la zona del Zócalo Capitalino, se encuentran estas vallas metálicas, por lo menos unos 80 a 100 metros de lo que es la puerta principal de Palacio Nacional, es decir, aunque haya el lanzamiento de algunos objetos, no van a llegar precisamente por esta barrera que han instalado ya cerca de lo que es la explanada del Zócalo Capitalino. La estación incluso Pino Suárez, antes nada más era la estación Zócalo que se cerraba, ahora es Pino Suárez, de la línea 1, línea 2 y la estación Zócalo de línea 2, que están cerradas desde la apertura hasta el cierre de lo que es el transporte colectivo metro, por lo que quien tiene que bajar o subir de este transporte tiene que hacerlo en San Antonio Abad o en Allende, sobre todo por estos cortes que han hecho las autoridades capitalinas para evitar que lleguen al Zócalo. El reporte, Carlos.
Gracias y estamos al tanto.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con Rocío Jardines en otro tema, a 3 semanas de la tragedia en Iztapalapa, en el puente de la Concordia, con el choque e incendio de una pipa que le costó la vida a 31 personas. El gobierno federal tomó lo que dice son medidas emergentes para el traslado seguro de combustibles. Rocío Jardines, platícanos, adelante.
Muy buenas tardes, Carlos. Revisión a las unidades, solicitud de capacitación a choferes, mecanismos que eviten el exceso de velocidad. Son algunas de estas medidas que el gobierno va a buscar evitar la repetición de accidentes de transporte de sustancias peligrosas. Al menos fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar esta presentación de medidas emergentes para el transporte. Y también la presidenta pues explicó que se trata de acciones que van a ser complementarias a las leyes que ya existen con el fin de verificar su cumplimiento con vigilancia constante. Vamos a escucharla.
Antes no había inspección, ahora va a haber inspección. Es decir, se le creía a la empresa de acuerdo con lo que le decía la autoridad, ahora no. Ahora va a haber una inspección. Antes era una inspección visual nada más, ahora no. Ahora se tienen que hacer pruebas. Eso es lo primero. Segundo, todos los vehículos que transporten gas LP, ya sea un centro de almacenamiento o directamente a las viviendas o a los comercios o para el transporte vehicular, tienen que tener un gobernador de velocidad. Es decir, no pueden ir a máximas velocidades más que lo que establece la Secretaría de Infraestructura, Comisión Comunicaciones y Transportes.
Y fíjate, Carlos, que explicó que ya en la actualidad, pues lejos de esta normatividad, las unidades ya tienen que contar con una calcomanía, con un QR que indica el lugar donde se recibe el combustible y dónde va a ser llevado. En caso de que no se cuente con esta información, se va a detener al conductor junto a la unidad para dar un aviso a la Fiscalía General de la República y hacer las investigaciones. También refirió la presidenta que las unidades tienen que cumplir con la normatividad de colocar un GPS. Escuchemos.
Todos los transportes de gas LP van a tener un GPS, que ya es obligatorio, pero nadie los monitorea. Entonces, hay obligatoriedad de tener control en la velocidad y un GPS que van a ser monitoreados desde un centro de vigilancia que va a estar en la Secretaría de Energía. Y tercero, pues entra toda la regulación que tiene que ver con seguridad industrial, no con transporte. Esos son los tres más importantes. Y con ello, pues se busca que no tengan fugas, que vayan a una velocidad controlada y que haya una vigilancia permanente.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que va a ser obligatorio presentar ante la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, es decir, la CEA, pues la comprobación del cumplimiento de los programas de mantenimiento de las unidades a través de un dictamen. También va a ser obligatorio entregar la acreditación de pruebas de seguridad con la que es posible saber que el transporte puede operar. También comentó que se pedirá el cumplimiento de la capacitación de los conductores, también comprobado. Y bueno, será este viernes, Carlos, cuando la secretaria de Energía se reúna con los empresarios del sector para brindar mayor explicación de esta normatividad y se presente ya en el Diario Oficial de la Federación. Mi reporte, Carlos.
Muchas gracias, Rocío. Estamos al tanto. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Oiga, fíjese que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, acaba de denunciar, o sea, el gobierno de la dictadura de Maduro, pues, que Estados Unidos ha desplegado aviones de combate cerca de su territorio. Dice que son 5 aeronaves F-35. Dijo que es una provocación. Y dijo, quiero que sepan que esto no nos intimida. Es una provocación, una gran amenaza contra la seguridad de la nación. Eso ha dicho el general ministro de Defensa de la dictadura de Nicolás Maduro. Está calentando la cosa y también está caliente allá con el cierre del gobierno americano. Armando Guzmán en Washington. Adelante, Armando.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Te voy a decir, con todo y cierre, el presidente informó al Congreso que Estados Unidos está decidido a enfrentar en acciones de guerra a los carteles de la droga. Entonces, no, espérate, a ver, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, significa que en un estado de guerra, Estados Unidos puede matar a los miembros de los carteles como combatientes enemigos y no está obligado ni a capturarlos ni a someterlos a juicios. Y todo esto, Carlos, es en relación precisamente a todas estas peleas y todas estas discusiones internas en Estados Unidos y en el continente por las muertes de los tripulantes de las lanchas a quienes Estados Unidos ha destruido, alegando que llevan droga. El cambio de política de Trump enviado al Congreso establece que el Poder Ejecutivo de Estados Unidos ya determinó, o sea, es una cosa que ya decidió Trump, no es que le está pidiendo permiso a nadie, él ya determinó que está involucrado en un conflicto armado formal con los carteles de la droga, a quienes su propio Departamento de Estado ya designó como organizaciones terroristas. Ahora sí viene a importar esto de que son organizaciones terroristas. Antes era nada más para la cuestión legal. Ahora no. Una vez que son determinados terroristas, entonces sí podemos regresar a la asunción general y anterior que decía que como consecuencia legal los presuntos traficantes de todos los grupos de estos carteles se convierten de meros criminales civiles en enemigos combatientes. Y cuando tú eres un enemigo combatiente de Estados Unidos, las fuerzas aéreas, las fuerzas armadas de Estados Unidos te pueden dar muerte en donde quiera que te encuentres. Esto está, Carlos, por ahora solamente encaminado a la cuestión de Venezuela y solamente a manejar toda la discusión interna que hay en Estados Unidos de si se extralimitó en sus poderes a Trump al matar a los venezolanos, sin saber si se trataba de civiles, si se trataba de soldados o si se trataba de miembros de algún cartel.
Los de las cinco lanchas, ¿no?
De las cinco lanchas, de las tres o cuatro lanchas. Entonces, de eso se trata. Y como él está tratando de justificarse, bueno, está cambiando de política. Y al cambiar de política, entonces les está declarando la guerra. Esto es en relación a Venezuela. Pero esto podría aplicarse a cualquiera de los carteles mexicanos que están denominados o designados como organizaciones terroristas internacionales. Por eso es que es un cambio importante. Por eso es que nos lleva a pensar en si Estados Unidos está nada más hablando del desplazamiento militar que tiene ahora sobre el Caribe, o si está hablando en general de enfrentar a los carteles de la droga. Por ahora parece que todo es sobre Venezuela, pero ahí está ya el cambio de política, y entonces una vez avisado el Congreso, el presidente puede realmente ejecutarlo como él lo quiera ejecutar.
Oye, ¿cómo va el tema del cierre? ¿Se ve para cuándo o va para
nada? No. Te voy a decir, está muy difícil, porque los dos están entranchados, los dos no se quieren salir del lugar en donde están y a los dos no les convendría políticamente hacerlo. Entonces, mientras tú tengas este impedimento político, con todo lo que se viene adelante, es muy difícil que lleguen a un arreglo. No han querido ni siquiera someterse a nada, ni votar, ni hacer nada. Hoy es Yom Kippur y entonces, como es esta festividad judía, ya el Congreso había determinado que hoy no trabajaría. Entonces, con todo el cierre del gobierno, los honorables miembros, como les gusta llamarse, no están ni siquiera en la ciudad, Carlos. Entonces, todo el mundo anda por todas partes y están de vacaciones hoy. Entonces, van a regresar mañana, pero quién sabe si vayan a hacer algún tipo de votos el próximo viernes y el fin de semana, vete tú a saber.
Ahí oye, estamos. ¿Que van a mandar agentes del ICE al Super Bowl?
Eso dice.
¿Por Bad Bunny?
Pero ahora ya la traen incluso con Bad Bunny. La discusión es, Bad Bunny habla español y ¿cómo va a cantar en español ahí? Bueno, él canta español y cuando quiera y si hay patrocinadores que lo quieran patrocinar, pues vaya, es muy su derecho. Pero no, hay una gran discusión ahora de si esta fue buena idea o no fue buena idea. Y mientras lo del Super Bowl continúa, y no solamente eso, Carlos, hay una discusión muy grande acerca de si durante el Mundial, que vamos a compartir con Canadá y con México, si durante los Juegos los agentes de ICE podrían entrar o no a los Juegos y podrían entrar a los estadios buscando a gente que esté indocumentada. Por cierto, durante este cierre del gobierno no hay mucha gente trabajando. Washington parece domingo, pero los agentes de ICE sí continúan con sus redadas por todo el país.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto, Armando. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Armando Guzmán desde Washington. Último de sobremesa.
5.
Hoy en los deportes, Luis Vázquez. Adelante, Luis.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Este fin de semana habrá un partido importante porque Pumas se enfrenta a Chivas, actualidad por parte del equipo universitario, porque mal y de malas, hay que recordar que Efraín Juárez no estará por dos partidos de suspensión, pero la nota, lo que terminó saliendo en los últimos minutos, es que Guillermo Martínez, el delantero que pintaba para ser titular en este partido, será baja porque se fracturó un dedo del pie, justamente el quinto metatarsiano, será operado el día de mañana en Guadalajara. de 3 a 5 meses fuera, y evidentemente en esta situación no podrá estar contra Chivas.
Bueno, gracias Luis. Ahí están los 5 de sobremesa, 1:39, pausa y le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Cuarto para las 2. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano, caray, empieza a salir toda la podredumbre. Ahora sí, se empieza a asomar todo, mi Charlie. Y es que me voy a referir a lo que aventaste ayer en tu noticiero de Latinos. Pues el casononón que se compró don Rafael Ojeda Durán, el que fuera secretario de Marina en el sexenio de López Obrador, comprando en diciembre del 2020, ya como secretario de Marina, pues una lujosísima casa, por decirlo menos, en Lomas de Cocoyoc, uno de los fraccionamientos.
Campo de golf, mi duende.
¡A nombre! Alberca, paneles solares. ¿Qué quieres? Tú nomás pídeme. Tú nomás. Sí, sí,
ya. Le salió barata, ¿eh? Le salió a precio de terreno.
Hombre.
¿Cómo le hacen los de Morena para tener siempre tan buenas oportunidades inmobiliarias, no?
Yo no sé. De verdad, eso sí. No, voy a aplicar la de la que fuera secretaria de Educación. No sabría contestarte esa pregunta, hermano. De verdad. Porque le costó 7.2 millones de pesos al almirante Ojeda, cuando pues todas, si checas los precios, su valor real es cercano a los 20 millones de pesos. Estamos hablando de un descuento ahí más o menos de 13 millonzotes. Esta propiedad de 902 metros cuadrados, ya bien lo decías, con vista al campo de golf, con alberca, y que además saben que es del almirante por algo muy peculiar, lo comentan en el reportaje, pues es la casa del ancla, mi Charlie.
La casa del ancla.
Tiene ahí, sí, 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 tiene ahí en la entrada esta ancla marina, ahí está al frente, donde empieza la casa, pues ahí te das cuenta y dices...
Oiga, duende, por cierto, ¿vio lo de Adán Augusto López viendo la
chica? ¡Ah, qué joya! ¡Qué joya, hermano! ¿Cómo no? ¿Quién no lo vio, mi Charlie? ¡Qué joya! Oye, pero, ¿sabes qué, hermano? Esto, yo le voy a dar otra lectura, no sé cuál estén dando, pero a mí me queda clarísimo que este señor está muy quitado de la pena. Ahí se ve muy tranquilo.
A ver si está de acuerdo conmigo, donde, pero yo decía,
sí.
O se siente total y absolutamente impune, o se siente desahuciado y ya le vale, ¿no? Pero no hay intermedios ahí, ¿eh?
Yo me voy por la primera. ¿Sí? Yo siento que este señor está muy relajado porque dice, órale, rásquenle y me empino a todos. Y vienen todos conmigo. Caigo yo, van a ver cuántos caen atrás de mí. Sí, yo me voy, insisto, por la primera. Yo creo que Adán Augusto López está muy tranquilo, hermano, a pesar de todos los escándalos, de todas las mentiras, de todo el zafarrancho que se armó con la captura de su exsecretario de Seguridad, Bermúdez Requena. Yo siento que es el rostro y la imagen retrata la impunidad, porque sí, bien lo comentabas ayer mientras hablaba el secretario de Hacienda, pues este señor estaba súper tranquilo viendo el partido de Barcelona contra Paris Saint-Germain de la Champions League.
Sí, partidazo.
Juegazo, hermano. Oye, Charlie, tengo una exclusiva. Tengo una exclusiva.
Cuéntame.
Pues ya sabes cómo me las gasto, hombre. Ya sabes, hermano. Resulta que tuve acceso al fragmento de la transmisión que estaba viendo Adán Augusto López de este partido. Acceso directo, él traía puestos sus audífonos, ahí se ve el iPad, donde estaba relajado, muy tranquilo, quitado de la pena, viendo el partido de la UEFA Champions League. Bueno, pues me pasaron en exclusiva, me dijeron, oye, duende, ese es el pedacito que escuchaba Adán Augusto, si lo quiere alguien, neta, ya sabes mis fuentes.
¿Y nos lo va a poner ahorita, duende?
Sí. ¿Quieres escucharlo?
No, por supuesto, quiero ver qué parte del partido estaba viendo.
A ver, vamos a ponerlo entonces.
Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Vaya duelo de la UEFA Champions League, el Barça como siempre en tron. Y el Paris Saint-Germain que tanto ha dado de qué hablar en estas últimas semanas. Enorme, enorme. ¡Enorme lo que estamos viendo! Y sobre todo lo que falta, porque es un equipo grande, es un equipo que se ha consolidado y que, bueno, tiene muchísimo, muchísimo de qué hablar, muchísimo que dar. Ahí lo tenemos, empiezan a tocar, abriendo al espacio. ¿Quién es? Ahí está. ¿Quién aparece? Pedri. Pedri tocando, ¿para quién? Para Araujo. ¿Araujo para quién? Para Bermúdez, este Requena, chaparrón, caracolero, gambeteador, de los que se pone el overol y va al frente. Y va al frente con todo, ¿eh? Porque fue secretario de seguridad. Este sí le pega en serio, ¿eh? Ahí está tocando. ¿Quién aparece? También ahí está otra vez. ¡Ah! Pero viene el contragolpe. El contragolpe. ¿Quién está? ¡Ah! Parece que aparece Dembélé. Ahí está Dembélé para Hakimi. ¿Hakimi para quién? Méndez. Méndez tocando, abriendo el espacio. Tuya, mía, tenla, te la presto. Acarícialo, dámela, bésala. ¡Juega con ella! Abriendo allá el espacio. Otra vez. ¡Ah! Mira, nada más. Déjeme ver, déjeme checar aquí. Mi querido Javier, dame un segundo porque es una entrada violenta. Es una barrida. Bueno, una barredora tremenda la que se hace. Y esto hay que revisarlo. Porque sobre todo porque ahí viene un tiro libre y estamos viendo que en la defensa ahí está, se ponen ahí en la defensa la pandilla, y no es Rayados de Monterrey, es la pandilla de mafiosos, de los sobrinos del almirante Ojeda. Ese sí le pega en serio, ¿eh? Enorme. Ahí estábamos contigo, mi querido Cristian Martinoli. Gracias, perrito, muchas gracias. Pues sí, estamos viendo, doctor. Ah, no, bueno, ¿eh? En la defensa, ¿quién está ahí? Roberto y Fernando Farías Laguna, doctor. Ah, no, bueno. Ah, bueno. O sea, uno sí está, pero me queda la... Claro que el otro se fue, doctor. El otro se fue. El otro no está, doctor. Impresionante. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, papá de mafioso, de los clarísimo, son bastante ratitas estos señores. Le dicen el Beto y el Fer, imagínate, el Beto y el Fer en el barrio. Y también estamos viendo ahí como el árbitro se desespera un poco y empieza a mirar ya su reloj, el árbitro, pero no el suyo. Está viendo el de Adán Augusto, señor, porque él vale como 4 millones, o sea, imagínate lo que tiene el tipo, ¿no? Así es, mi querido Luisito, así es. Está viendo el reloj, pero del árbitro. 4 meloncitos en la mano, ¿eh? ¡Uf! 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 Y recontra uf. Y si le sumamos los... ¡Ah, caray! Vamos a ver. ¡79 millones ahora! Es lo que tenemos. Y no puede declarar Adán Augusto que todavía no sabe cómo hacerlo y que no sabe cómo explicarnos.
El minuto 79, donde el minuto 79.
Minuto 79, pero de millones. Este señor que es una joya, ¿eh? Además, ahí está tocando. ¿Para quién? Mira, nada más. Ese. Y hasta se le ve enamoradón, ¿eh? Se le ve enamoradón, se le ve contento, se le ve feliz. Y nada más, este señor que es todo, ¿eh? Es dueño de empresas fantasma. Es notario de Tabasco. Saludos, por cierto, a la notaría 27 ahí de Tabasco. Un abrazo enorme. Asesor legal, bueno, este es ganadero, este sí, es el auténtico Juan Camaney, es tiro, piloto y galán, es enorme, querido Martinoli. Oh, bueno, perrito, vamos a ver qué pasa, pero bueno, impresionante, no, bueno, doctor, ¿de qué te vas a disfrazar hoy, Requena? ¿De qué te vas a disfrazar hoy? Ah, no, bueno, ya no, se quiso disfrazar de paraguayo y lo agarraron, doctor, imagínate, nada más. Ah, bueno, tenía que agarrarlo al tipo, pero después de todo esto, bueno, es impresionante, sabemos que se tiene un pique de 20 metros, lo hace muy bien, y ese señor se sabe totalmente impune. No sabemos que Adán Augusto no va a caer, ese el mensaje que manda, como siempre, lo manzaba también Chicharito cuando iba a salir de Manchester United, es una tranquilidad la que tiene, y por eso dice, señores, me puedo aventar este partido porque no va a pasar nada, no sabemos que no me van a juzgar, y si me quieren rascar, caemos todos, ¿no? Señores, muchísimas gracias, enorme... Enorme, enorme, recuerden, la transmisión fue por el Senado, Farías Laguna, hermanos, ganadero y jirafa.
¡Ah, caray! ¡Qué cosa! No, ¡duende, hermano, es usted un crack! ¡Qué oye, bárbaro, hermano, duende!
Es que sabes.
No agregue más. Qué es el fragmento de la Champions que estaba viendo Adán Augusto en su iPad. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, duende! ¡Es usted un maldito crack!
No va
¡de regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
2:00 p.m.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
Hola María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Igualmente, Carlos, qué gusto. Oye, pues el primer año de Claudia Sheinbaum no fue nada fácil. A pesar de encabezar una administración, como sabemos, en los huesos y de enfrentar retos gigantescos como la explosión de la violencia en Sinaloa y otros estados y a la versión más amenazante de Donald Trump, entregó resultados aceptables. Yo diría que tiene muchas áreas de oportunidad su gobierno. Mm-hmm. Y se hizo de un capital político significativo, con una aprobación incluso más alta que la que tenía López Obrador en el mismo punto de su mandato. Pero si el primer año fue difícil, Carlos, el segundo se ve mucho más complicado. Creo que tiene dos frentes de batalla muy claros. No son los únicos, pero por esta vez quisiera concentrarme en estos dos. El primero es que la presidenta tiene que sostener y mejorar los resultados en seguridad, y por el otro lado, pues tiene que urgentemente estimular la inversión. Si su gobierno no da mejores resultados en lo económico, este capital político que ha sumado en su primer año, pues se va a empezar a encoger de manera bastante rápida.
¿No crees que tiene un blindaje? O sea, a ver, López Obrador tuvo muy malos resultados en términos de crecimiento económico y de inversión. Y pues ve lo bien que le fue en términos políticos. ¿No crees que tenga ese mismo blindaje la presidenta?
Creo que no, Carlos, y justo voy a eso, ¿no? Porque el segundo frente y el más espinoso es el político. El reto descomunal que tiene Claudia Sheinbaum, que era algo con lo que no lidiaba López Obrador, es contener y alinear a Morena. Los escándalos de corrupción ya están, ahora sí, ya están haciendo mella. Es cierto que hasta ahora estos casos, ¿no?, los de Adán Augusto López y la barredora y la de los marinos y el huachicol, además de los escándalos del verano, no han tocado todavía directamente a Claudia Sheinbaum, pero sí creo que eso puede empezar a cambiar. Lo que sí están haciendo ya, Carlos, es quitarle puntos de aceptación al partido, que ya resiente todos estos escándalos. Ahora, la presidenta tiene un problema. Y es que si castiga a los corruptos, pues va a provocar rupturas internas que van a amenazar la supervivencia de algunos grupos de poder dentro del partido. Y pues ellos, Carlos, ya sabemos que no van a dejarse desplazar fácilmente, ¿no? Veamos solamente el ejemplo de Adán Augusto. Y el riesgo es una fractura todavía mayor. El año 2 de Sheinbaum, ¿no?, el 2026, va a ser clave para la sucesión, ¿no? Hay que recordar que Morena gobierna dos estados que van a elegir gobernador en 2027. Entonces, 2026 se va a tratar de elegir candidatos. ¿Quién va a tomar esas decisiones? ¿Ella, ¿no?, la propia Sheinbaum, o Andy López Beltrán desde las estructuras internas? Y además, actores como Monreal o como Adán, ¿no?, si sobrevive, querrán influir. Y también el Partido Verde, ¿no?, va a querer pelear por imponer sus decisiones en los estados que ya gobiernan, ¿no?, en Quintana Roo, en San Luis Potosí. En fin, el 2026, Carlos, creo que va a ser el año de mayor desgaste para Sheinbaum. Y este desgaste va a venir de su propia casa. Va a lidiar con fuego amigo, con las ambiciones y con la corrupción dentro de su propio partido. Y eso creo que sin duda va a ser lo más duro de este año que viene a partir de ya, Carlos.
¿Crees que la decisión sobre qué hacer con Adán Augusto si perdonarlo y en ese sentido pues queda coja la lucha contra la corrupción, se cae el argumento de que no están coludidos con el crimen organizado, pero dejarlo para no empañar a López Obrador, porque pues, si cae Adán Augusto se puede llevar a López Obrador en el sentido de que pues oye, su secretario de Gobernación, o condenarlo a riesgo de confrontarse con el presidente, es decir, aniquilarlo políticamente, quitarle la coordinación del Senado o incluso procesarlo. ¿Va a marcar el resto del sexenio, María?
Pues por lo pronto en la lucha contra la corrupción definitivamente lo va a marcar, Carlos. Tengo serias dudas de que vaya incluso a retirar a Adán Augusto de la coordinación. De alguna manera sí le sirve, ¿no? Ha sacado hasta la última de sus reformas, ¿no? La que tiene que ver con amparo. Y entonces es un cartucho quemado, pero es un cartucho útil. Y como dices, castigarlo y retirarlo, pues sí, sería un golpe brutal para el legado de la administración de López Obrador.
Me da gusto saludarte, María, que te vaya muy bien.
Igualmente, Carlos.
María Scherer, analista de este programa, son las 2 de la tarde con 6 minutos.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en los principales diarios del mundo. Fíjese que aparece una pieza en el New York Times esta semana, se la voy a leer. Dice así: Bjorn Binnir teme que un vecino de asiento en el avión le pregunte a qué se dedica. Esto se debe a que Binnir es uno de los principales estudiosos mundiales de la turbulencia, ¿sí? El movimiento caótico de los fluidos como el agua o el aire en medio de una perturbación. Inevitablemente, el compañero de asiento en un vuelo le hará a Binnir la única pregunta que sabe que le espera y se resiste a responder. ¿Qué tan peligrosas son las turbulencias? Hoy en día esa pregunta se está planteando cada vez con más frecuencia entre las 3 millones de personas que vuelan todos los días, no más en Estados Unidos. No más en Estados Unidos, 3 millones de personas al día. Antes, la turbulencia parecía relegada a una simple molestia en la aviación comercial, como la mala comida o el insuficiente espacio para las piernas. Pero las turbulencias severas están empeorando. Escuche usted ese dato. En 2023, investigadores británicos utilizaron datos meteorológicos recogidos a lo largo de varias décadas para llegar a la conclusión de que las turbulencias graves sobre el Atlántico Norte habían aumentado 55% en los últimos 40 años. 55%. Y entonces lo que cuenta esta pieza es que este personaje se dedica a analizar las turbulencias y ha llegado a un nuevo modelo que comparte con las aerolíneas para que literalmente el diseño de los aviones disminuya las turbulencias y haga los viajes en avión más placenteros, que le dé menos miedo a la gente que le da miedo a las turbulencias, sobre todo porque dicen las turbulencias están poniendo cada vez peores. Oiga, hablando de temas que tienen que ver con viajar, aparece en el Wall Street Journal en la portada una pieza que dice: ¿piensas que estás listo para Groenlandia? Bueno, Groenlandia no está listo para ti. Y resulta que platica que a partir de toda la conversación que se ha dado en torno a Groenlandia, algunos por la intriga geopolítica, la curiosidad, ya sabe que Trump ha dicho que se quiere quedar, quiere comprar Groenlandia, aumentó el verano pasado 16% el número de turistas que tiene Groenlandia. Así de un año para otro aumentó 16%. Los turistas que llegan, obviamente, por aire. ¿Por qué? Porque además, llegar a Groenlandia ya es cada vez más fácil. Groenlandia ha estado tratando de atraer más turistas. Hay nuevos vuelos desde los Estados Unidos. Es más accesible que nunca llegar, pues digamos, a esta isla del Ártico. Y obviamente, pues entre los fiordos, los glaciares, pues digamos, este paraíso intocado, ¿no? O sea, todas estas vistas en donde parece que pues, el ser humano nunca ha estado ahí. Bueno, ¿qué es lo que dicen? No se crean que está tan divertido. Cuando vayas a Groenlandia, separa algunos días en tu itinerario por si las cosas no salen como estaban planeadas. Y de hecho, más que unos días, una semana, y mejor cómprate un seguro de viaje. Porque los hoteles están llenos. Porque llegar de una ciudad a otra en Groenlandia requiere un viaje, ya sea en una avioneta o en un barco, porque los caminos son verdaderamente escasos. Se ha sabido de muchos viajeros que terminan pasando noches durmiendo en los aeropuertos. El aeropuerto más importante y nuevo, que es el aeropuerto de Nuuk, tiene tan poco personal que se ha desatado el rumor de que los que atienden en el aeropuerto se fueron de cacería, ¿no? Y entonces ya los locales tienen una manera de llamarle a esto y dice que, ¿cuál es el horario de Groenlandia? Ah, bueno, pues que el horario de Groenlandia es el horario GMT, que en inglés para ellos es en chiste, Greenland Maybe Time, o sea, el horario quizá de Groenlandia, ¿no? O sea, como a lo mejor es esa hora, ¿no? Imagínense lo que es eso. Me pareció sorprendente. Somos máquinas de dinero para el régimen. Esta es la declaración de un ciudadano de Corea del Norte que fue enviado a trabajar a Rusia. Es un reportaje de la agencia EFE que cuenta cómo una de las muchas fuentes de financiamiento que tiene la dictadura de Corea del Norte de Kim Jong-un, por cierto, muy aplaudida en muchos sectores de la izquierda mexicana, es mandar a sus trabajadores al extranjero y cobrarles prácticamente todo su salario. Y entonces aquí te cuenta la historia de un hombre apellido Lee que recibía de salario en Rusia más o menos entre 2,000 y $2,400 al mes. ¿Cuánto realmente se quedaba él? $100, $200. El resto se consideraba, escuche usted el término, remesas de la lealtad. O sea, el 90% de sus ingresos se los quedaba la dictadura de Corea del Norte porque eran remesas de la lealtad. Ni pasaban por él. Y entonces él relata cómo pues él se sintió originalmente afortunado cuando lo eligieron para trabajar en Rusia, era un soldado de Corea del Norte, pero en realidad se convirtió rápido en parte de una maquinaria de recaudación económica que sirve para financiar la dictadura y los programas nucleares de la dictadura a costa de la explotación de sus propios ciudadanos. Él llevaba ya 7 años chambeando justamente en el desarrollo nuclear de Corea del Norte cuando lo mandan a Rusia, y aquello era la esclavitud. Trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y si no cubrías la cuota de trabajo, podías terminar a las 2, 3 de la madrugada y empezar otra vez a las 8. Reglas claras. No podían hablar con extranjeros. No podían usar el celular. No podían salir sin permiso. Los dormitorios, pues eran prácticamente, ya se imaginará, unos barracones pequeños cerca del sitio de construcción donde trabajaba. Las regaderas no tenían agua caliente. Les daban 20 minutos para almorzar. Y pues como no había agua caliente, bañarse era casi imposible, porque pues ya sabe usted, el frío de Rusia. Y todo para financiar la dictadura de Kim Jong-un. Oiga, una historia que aparece en Los Angeles Times. Hay un actor de telenovelas estadounidense que se llama Steve Burton, sale en General Hospital, ¿no? Pues esta legendaria telenovela norteamericana. Y resulta que la inteligencia artificial ha logrado reproducir la voz de Steve Burton. Y están usando con estas falsificaciones profundas una serie de estafas, sobre todo a gente adulta mayor. Brutal. Y cuenta la historia de Abigail Rubalcaba, que quedó muy intrigada cuando un guapísimo actor de la telenovela General Hospital, que ella había estado viendo por años, la buscó a través de un mensaje de Facebook. Pues ya sabe, ¿no? Ojos azules, la sonrisa que desarma. Ella le contesta. Y cualquier duda que pudo haber tenido desapareció en el momento en que él la contactó. Hablaron por teléfono, le mandó videos profesando su amor por ella, hicieron planes para comprar una casa en la playa para poder empezar sus vidas juntos. El problema es que todo esto no era el actor Steve Burton, sino un estafador que no tenía ninguna intención de tener un romance con ella, sino de saquearla. Imagínense cómo se puso la cosa, que la señora Abigail Rubalcaba, de 66 años de edad, vendió su casa y les mandó el dinero a los estafadores. Pero ya llamadas telefónicas y videomensajes, todos hechos con inteligencia artificial, para saquear. Brutal, ¿no? Fíjese que aparece en el Washington Post una historia que debe preocupar a buena parte de nuestro público, porque de acuerdo a los estudios en Estados Unidos, los millennials están teniendo cáncer antes de lo esperado. Esta tendencia empezó con algunos de los integrantes más jóvenes de la generación X, pero ahora es muy visible entre los millennials, a quienes se le está diagnosticando cáncer en sus 20s, 30s y tempranos 40s, lo cual es décadas antes que las generaciones pasadas. ¿Por qué? No se sabe. Varias hipótesis sobre la mesa. Los medicamentos que toman las mamás durante los embarazos, digamos las comidas ultraprocesadas, el trabajo hasta muy tarde en la noche, los viajes globales, la omnipresencia de las pantallas en la vida, la proliferación de los químicos sintéticos, todo está bajo análisis, pero las tasas de cáncer entre las personas que tienen 15 a 49 años de edad ha aumentado 10% desde el año 2000, mientras han caído en personas de mayor edad. Y las más afectadas son las mujeres jóvenes, incluso más que los hombres. De edades de los 15 a los 49, las mujeres tienen una tasa de cáncer 83% más alta que los hombres en el mismo rango de edad. ¡Qué cosa!, ¿no? Y déjame cierro con una historia que aparece en el New York Times. Todo mundo hemos aprendido en los últimos años lo inteligentes que son los pulpos, ¿no? Han habido documentales, análisis científicos y demás. Pues resulta que con esta inteligencia, los pulpos, muy posiblemente a consecuencia del calentamiento global, se han ido acercando a lugares donde no están y donde tienen más a la mano la comida. Y es el caso concretamente de las costas de Gran Bretaña, en donde solían pescar sobre todo lenguado, rodaballo, ¿no? Y resulta que de pronto, y te cuenta la historia de un pescador llamado Arthur de Wirst, que avienta la red y, oh sorpresa, en vez de sacar lenguado y rodaballo, saca un montón de pulpos. ¿Y cuál fue su primer pensamiento? No, hombre, ya me hice rico. Nada más para que nos demos una idea. Cada kilo de pulpo lo pueden llegar a vender hasta en $10. Si lo comparas con el pescado, pues eso les da aproximadamente $13,000 extra a la semana a los pescadores de Gran Bretaña. Claro, la enorme preocupación ahora es: ¿por qué está pasando esto? Si no se van a acabar los pulpos están llegando y se están comiendo a otros crustáceos. O sea, ahorita langosta, camarón que pescaban ahí, ya se encuentran literalmente los puros caparazones, la pura carcasa, ¿no? Y hay datos de que en la década de los 50, justo esas mismas costas, hubo otra llegada de pulpos y a los 2 años se fueron. Entonces dicen, no, espérate, no vais a creer que esto ya es para siempre. Qué cosas, ¿no? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Comunícate al momento. Contacto directo. opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Deportes en Así las cosas.
Hoy toda la información deportiva la tenemos en voz de Luis Vázquez. Adelante, Luis, te escuchamos.
Gracias, Carlos. Vamos con la información deportiva porque ayer la selección mexicana sub-20 le termina empatando a la selección de España en un partido fundamental en esta Copa Mundial de la categoría, en donde México, con doblete de Gil Mora, este jovencito que ya debutó con la selección mexicana mayor, 16 años apenas, ya puede presumir con un gran recorrido en el fútbol mexicano, en la primera división, con los Xolos de Tijuana, el ganar una Copa Oro con la selección mexicana y demás cuestiones, pues se vio evidente, hay que decirlo, jugarle a España y empatarle no es cosa sencilla, no es cosa fácil. Y mira, curiosamente, hoy se cumplen 20 años de aquel campeonato mundial sub-17 que se conquistó en Lima, Perú, cuando México derrotó a Brasil. Pero regresando a esta situación, creo que México lo está haciendo bien. Hay que recordar que su primer partido le empató a Brasil, hoy le empata a España, el tercero será contra Marruecos, que Marruecos derrotó a España, derrotó a Brasil, ya nadie le va a quitar el liderato del grupo, van a avanzar de manera directa, y en esta cuestión pues México lo que necesita es empatar o ganar para poder acceder a la siguiente fase. Hay que recordar que en esta situación avanzan los dos primeros de cada grupo, pero también los cuatro mejores tercer lugares, así que México de cualquier manera podría afianzar su pase a la siguiente ronda en esta situación. Y cambiando de tema, que también tiene que ver con selección mexicana, tenemos que hablar de Rodrigo Huescas, este futbolista del Copenhague, que ayer en su partido correspondiente a la Champions sale en los primeros minutos y salió lesionado. Muchos apuntan que es un tema de ligamento. Hoy salió un comunicado oficial por parte de su equipo, ya le hicieron los estudios pertinentes y demás cuestiones, y bueno, pues en el peor panorama no estaría prácticamente con la selección mexicana lo que resta de actividad. Por ende, estos partidos que se vienen la siguiente semana en Arlington contra Colombia y en Guadalajara contra Ecuador, no va a estar presente. Y es una situación complicada por parte de la selección mexicana, sobre todo porque el rol que desempeñaba Rodrigo Huescas era puntual. No hay un futbolista que hoy tenga las mismas credenciales. La realidad es que el caso de Jorge Sánchez, que sería en este caso el sustituto por parte del mexicano, no está pasando un buen ritmo con el caso del Cruz Azul, no está haciendo bien las cosas. Lo de Julián Álvarez se ve complicado que pueda, Julián Araujo no está teniendo minutos con el Bournemouth, viene de una lesión, no ha sido protagonista en la Premier League, así que es una situación complicada en el lateral de la selección mexicana. Seguimos hablando de fútbol porque ayer el equipo de Toluca derrotó 3-2 a Los Ángeles Galaxy en la Campeones Cup, un partido que prácticamente en los últimos años ha hecho costumbre porque se enfrenta el campeón de la Liga MX contra el campeón de la MLS, en este caso Toluca, que venció al América en la última final, llegaba como representante del fútbol mexicano. Un partido complicado que prácticamente el equipo de Toluca lo tuvo que ganar hasta en los últimos minutos, iban perdiendo 2-1, el equipo angelino, el MLS, va en el último lugar de su conferencia, evidentemente no tenía nada que perder, pero el gol, para que te des una idea, llegó al 88, el del empate con Franco Agustín Romero, y Federico Pereira en el agregado ponía el 3-2. Por cierto, Antonio el Turco Mohamed ya no terminó en esta situación el partido debido a que fue expulsado en los primeros 45 minutos. Y vamos a cerrar justamente hablando de la NFL porque hoy a través de W Deportes arranca la semana 5 entre Los Ángeles Rams y los 49ers de San Francisco. Los dos llegan con la misma marca, 3 victorias, 1 derrota, un gran compromiso. ¿Y por qué tenemos que hablar de NFL? Porque evidentemente también ya se confirmó la situación de que va a regresar a nuestro país. Evidentemente hay que recordar que no había estado porque hay modificaciones en el Estadio Azteca y ante esto pues se tuvo que pausar, ya que pues consideran los máximos organismos que este es el único inmueble que puede tener la posibilidad de albergar esta liga, en donde ha sorprendido brutalmente esta temporada porque es la máxima que han llevado la NFL a Brasil. Brasil, a Europa, con más de una nación, y eso ha sido lo importante. Cerramos con la información de los wild card por parte de las grandes ligas, porque nos han dejado grandes compromisos justamente en estos momentos. En la quinta alta, los Guardians están empatando a uno contra los Tigers. Más tarde, los Cubs se miden a los Padres para definir esta situación, y los Yankees contra los Medias Rojas. Los Dodgers ya están calificados a la serie divisional. Esta es la información, Carlos, de lo que tenemos que ver en el mundo deportivo.
Muchísimas gracias, Luis. Luis Vázquez, hoy en los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Está presentándose el libro Camino a la Nueva República, historia de las transiciones políticas desde 1988 bajo el sello editorial Debate. Lo está coordinando Tatiana Alcázar, quien es directora de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo. Tatiana, muchas gracias por estar en W Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Platícanos qué es lo que contiene este libro.
Bueno, mira, este libro quizá fue el último proyecto de Porfirio Muñoz Ledo. Fue, a su vez, el primer proyecto de la fundación que lleva su nombre. Y bueno, en este libro, Porfirio lo que quería era que quedara por escrito y con mucha claridad cuál había sido la historia de la transición que él vivió, promovió, fue parte, a través de una diversidad de actores, ¿no? Tenemos tenemos 15 colaboradores en este libro que cuentan un pequeño pedazo de esa transición.
Uh-huh. ¿Él en qué momento se quedó de esta obra? ¿Nada más la planeó o empezó a entrarle de lleno? ¿Cómo fue?
Se hizo un índice después de un debate importante. Se hizo las invitaciones y él, por ejemplo, ya no comenzó a recibirlos. Ya él, para el momento en el que comenzamos a recibir las colaboraciones, él falleció, ¿no? Es decir, toda la idea es de él. Pero ya el seguimiento se lo di yo.
¿Cuáles son los acentos de cada una de estas transiciones y cómo es la actual? ¿Cómo retratan a esto que se ha llamado la cuarta transformación? Así lo difunde el gobierno.
Lo que resulta interesante de todo el proceso de coordinación del libro es que salieron algunos autores, entraron unos nuevos. Y sí hay un autor, Inti Muñoz Santini, que actualmente es funcionario en el gobierno de la ciudad, que retrata con mucho énfasis a la cuarta transformación como una nueva transición. El resto de los colaboradores, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, o Marco Rascón, José Woldenberg también, por ejemplo, Amalia García, más bien hablan de las transiciones, de la transición previa, la transición desde 1988, que es la fecha que Porfirio puntualizó en esta obra.
¿Cuáles son los denominadores comunes de estas transiciones y cuáles dirías que son los puntos más claros que separan a una de la otra?
Uy, para eso creo que tendríamos que abrir un debate. me estás haciendo una pregunta complejísima. Los puntos comunes, mira, se habla de una transición hacia las instituciones democráticas. Te diría que ese es el común denominador. Lo que efectivamente comienza a cambiar es el momento en el que se habla sobre la cuarta transformación, donde hay un acento completamente distinto, ¿no? Puntualmente este último artículo es el que lo retrata.
Te agradezco muchísimo, Tatiana, por estos minutos para W Radio, y me imagino que ya se puede conseguir el libro, ¿no?
Por supuesto, está en librerías e inclusive se puede encontrar por medios electrónicos también.
Tatiana Alcázar, directora de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo y coordinadora de este libro que se llama Camino a la Nueva República, historia de las transiciones políticas desde 1988. Pausa y seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
siempre es una gozada recibir en este espacio al gran tenor mexicano, Javier Camarena. ¿Cómo estás, querido Javier? ¿Cómo te va?
Carlos, querido, muy bien, muchas gracias. Feliz de volver a platicar contigo ya después de un ratito que no echábamos chal.
Bueno, es que estoy dejando descansarte la voz, ¿no? De modo.
Ah, bueno, sí, eso sí, no, gracias.
No, abuse, ¿no? Pues, o sea, que es el modus vivendi, ¿no? No va a estar uno así abusando. Javier, vas a participar este 15 de octubre en una gala benéfica en el Museo de Arte Contemporáneo en apoyo de Casa Colibrí, que atiende a niños con cáncer. Platícanos esto.
Sí, la asociación Antes de Partir, que es la que tiene a cargo la Casa Colibrí, organiza esta gala a beneficio de esta fundación. Casa Colibrí es un centro que sí da atención a niños con cáncer terminal y se les da apoyo con paliativos, con apoyo psicológico a las familias, y tienen toda la intención ahora mismo de crear un nuevo centro, una nueva Casa Colibrí en Xalapa. Y es por eso que la dirección de Antes de Partir, sí, me convoca para pues buscar la manera de apoyar esta causa, y es así que llegamos a este recital que será en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria el día 15 de octubre. Me acompaña el maestro Ángel Rodríguez.
Ah, muy bien.
Y bueno, estaremos haciendo un recital.
¿Los boletos se consiguen como cualquier presentación en el museo?
¿En el museo? Creo que van más bien hacia la página Antes de Partir.
Ah, ok, perfecto.
Creo que están
¿De Casa Colibrí o de Antes de Partir? Ajá, ¿no?
De Antes de Partir.
De Antes de Partir, ok. Entonces así es como se consiguen. Oye, ¿qué vas a estar interpretando?
Mira, fíjate que originalmente ellos me habían pedido un recital dedicado al bolero, pero bueno, metimos un poquito de mano, entonces vamos a hacer un poquito de canción italiana, canción de arte italiana, y vamos a hacer, sí, canciones mexicanas de nuestro repertorio popular y pues un poquito ahí de zarzuela y canción española también.
Qué bien. Oye, acabas de terminar de estar en Florencia, ¿cómo te fue? ¿Le pegamos duro a la pasta o qué?
No, hombre, ya no estoy en la edad de pegarle duro a nada. Bueno, tú, medido, hay un poquito de pizza, un poquito de pasta, sí, para no dejar. Pero sí, muy bien, hice la producción de este teatro de la ópera Los Pescadores de Perlas, preciosa ópera, un rol súper complicado, pero muy bien la aceptación del público y de la crítica también, fueron funciones muy, muy, muy bonitas en este teatro, de los más importantes.
Oye, ahorita que te pregunté me quedé pensando, ¿tienes que evitar algún tipo de comidas cuando te vas a presentar? O a ti te da igual, no sé,
No, sí, hay que tener, pues yo sobre todo, que el metabolismo es relativamente lento, tengo que evitar cosas muy grasosas, cosas muy ácidas, o sea, el picante, pues ni hablar, cosas que sean demasiado pesadas para el estómago, y con todo y todo, o sea, yo normalmente como unas 5 o 6 horas antes de entrar al escenario, y ya durante la pausa, pues estaré comiendo alguna ensalada, alguna fruta o algo, y para terminar la función y no terminar queriéndome comer el mundo.
A tus compañeros están en el escenario. Oye, pero me imagino que sales trinando de hambre, ¿no?
No, o sea, siguiendo más o menos esta dinámica, créeme que ya no. Antes sí, digo que me dejaba yo ir como gorda en tobogán. Claro. Y sí, eran unas glotonas al final de las funciones. Pero
sea, puedes comer picante y las cosas mexicanas, por ejemplo, desayunarlas, ¿no? Y que dé tiempo, o cuando estás presentándote, nada de picante y nada de grasas.
No, cuando estoy trabajando normalmente no como tanto picante. Uh-huh. Ahorita en las vacaciones de verano pero con el habanero, con los serranos, con los jalapeños, con todo, salsas machas, o sea, soy fanático del picante de nuestro país, y pues bueno, mientras no haya trabajo me relajo un poquito.
Oye, pero bueno, veo que también va a estar en el Cervantino, poquito después de esta presentación a beneficio, vas a estar en el Cervantino, ¿no?
Sí, en el Festival Cervantino. Estoy feliz de encontrarme en este nuestro, yo creo que el más importante festival cultural de nuestro país, unir estas dos partes, pues, bueno, fundamentales de mi vida, que es Xalapa y Guanajuato, estar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el Teatro Juárez, que es uno de los más emblemáticos de nuestro país, además, presentándome y cantando para toda la gente que pueda asistir al festival, pues esto me llena de muchísima emoción. Volver a Guanajuato, Guanajuato, además, que fue mi casa durante muchos años. Es un estado donde me casé, donde empecé mi vida familiar. Es siempre un gozo para mí volver a este estado.
Y cierras el año en Barcelona, ¿no? Con el Elixir de Amor.
Así es. Cierro el Elixir de Amor en el Teatro Liceu de Barcelona. Agenda. Sí, feliz de la vida. El Liceo es un teatro con el que he tenido una colaboración ya de muchos años, muy cercana, con muchísimo aprecio, que me ha dejado noches de ópera inolvidables también para el público. Y entonces, bueno, cierro el año ahí. Y en Barcelona mismo, el 18 de diciembre, estaré haciendo un concierto a beneficio de otra fundación de Barcelona, la Fundación Clarós, que da atención a niños con labio leporino, donde van a hacer todas las cirugías, pero a la parte sur de África y a las zonas marginadas. Entonces, bueno, feliz también de hacer estas colaboraciones.
Javier Camarena, qué gusto conversar contigo siempre y te mando un abrazo fuerte.
Igualmente. Abrazo
hasta
grande.
Hasta luego. Igual, hasta el luego. Gran tenor mexicano Javier Camarena. Qué agenda, ¿eh? Qué agenda.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 PM, la información en W Radio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó que los activistas de la flotilla Global Sumud serán deportados a España e Inglaterra, que los trámites se van a hacer al concluir la celebración del Yom Kippur. El gobierno de México informó a través de la Cancillería que los 6 connacionales serán llevados al centro de detención de Ketziot, en el desierto de Negev, y que esperan tener acceso inmediato para su deportación. El 2 de octubre, no se olvida, día de muchos recuerdos en Tlatelolco. Víctor Sandoval, muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, todavía se encuentra abierto lo que es el eje central, prácticamente de la zona de Izazaga hasta esa parte de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. Aún siguen pasando todavía algún transporte público, se espera que ya quizá en unos 15 o 20 minutos pueda ser cerrado. O sea, algunas personas se concentran, entran ya en la explanada de Tlatelolco sin afectar la circulación de momento. La vialidad será cortada una vez que se forme esta caravana que partirá en sentido opuesto a la circulación de este punto hacia la Plaza del Zócalo Capitalino hasta la calle 5 de Mayo y de ahí al primer cuadro capitalino, donde hay un dispositivo con más de 3.000 elementos de la policía capitalina, principalmente femenil, a lo largo de este recorrido. Arely, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Víctor. Buena tarde.
Buenas tardes.
Este lunes y martes se realizaron operativos de esta semana de seguridad de manera conjunta entre todas las autoridades de gobierno y se decomisaron 5 ferrotanques que contenían 750 mil litros de combustible que ingresó a México de manera ilegal en Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. La investigación se detectó el contrabando a través de una empresa propietaria en Estados Unidos con sede en la Ciudad de México, empresa propiedad de los hermanos Steven y Laura Jordan McNear. El registro se hizo como parte del comercio en general, cuando en realidad estaban pues tratando de ingresar al país combustible sin reportarlo. Así lo señaló en su primera plana el Diario Universal, justamente como parte de este combate que está haciendo el gobierno federal en contra del huachicol fiscal. Así que otro golpe justamente a los huachicoleros. ¿Qué avances se tienen en referencia al asesinato de los músicos colombianos? Rocío Jardines, muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, pues no solo fueron encontrados los cuerpos de Byron Sánchez Salazar, conocido como Viking, y también de Jorge Luis Herrera Ramos, DJ Regio, en el Estado de México, sino que ya se acredita que el asesinato de ambos artistas también ocurrió en el Estado de México, fue lo que dio a conocer hace unos momentos la Fiscal General de Justicia de la ciudad, Berta Alcalde Luján. En el marco de la presentación Territorios de Paz junto a la jefa de gobierno, la fiscal señaló que será la autoridad mexiquense la que brinde mayores detalles del avance de las investigaciones después que ambos salieron de la capital del país. Se comentó que también reiteró que la autoridad capitalina mantiene comunicación estrecha en relación a este caso, no solo con la Fiscalía del Estado de México, sino también con Colombia. Es mi reporte.
Muchísimas gracias. Gracias, Rocío Jardines. Estaremos pendientes de esta investigación, que ahora ya le pasaron pues la mano al Estado de México. Gracias. Buena tarde. El diputado y coordinador de los morenistas Ricardo Monreal dijo que nadie puede ofenderse si cambian la ley de amparo. De hecho, advirtió que nada de fast track. Recordemos que después de la Cámara de Senadores, la ley de amparo pasa a la Cámara de Diputados, en donde se prevé sea discutido, y también sabemos que habrá ajustes. ¿Por qué? Pues tanto morenistas como los legisladores de otros partidos han señalado, en Movimiento Ciudadano y también en el PRI y en el PAN, han señalado que van a hacerle ese ajuste de la retroactividad, justo como hoy en la mañana pues lo pidió la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir, dijo, de la revisión que se haga de algo que ella no envió a los senadores y que finalmente pues un senador morenista le abrió la puerta y así terminaron aprobándolo. Hoy todos están inconformes con lo que se aprobó. Oye, gracias por mandarnos mensajes, todas sus críticas, sugerencias, propuestas a través de nuestro WhatsApp. En unos minutos más leeré algunos de los mensajes. Antes le cuento que tenemos regalos aquí en W Radio para que usted participe con nosotros. Pumas contra Chivas, este partido para este fin de semana, el domingo 5 de octubre a las 7 de la noche en el estadio de CU. Muy sencillo participar con nosotros, 55 51 66 8900, y de esa forma usted participa con nosotros. Llámenos, Pumas contra Chivas. ¿Quién cree que gane? Bueno, pues tenemos boletos aquí en W Radio. Gracias a todas las personas que nos hacen llegar sus mensajes. Recuerden que a través del WhatsApp 55 25 69 09 41, pues tomamos en cuenta todos sus comentarios, críticas, sugerencias, pero sobre todo denuncias, porque de eso se trata, de tener este WhatsApp, de las denuncias que usted hace, de lo que usted vive todos los días, pues en su ciudad o en su estado, en donde nos escucha. Entonces le agradecemos que nos escriba. Gracias, por ejemplo, a Javier Rubí, quien está diciéndonos que hay una de baches en la Ciudad de México y nos manda algunas fotos. Bueno, pues se los vamos a mandar también para que lo vea la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que dice que en 48 horas van a estar solucionados. Bueno, pues ahí está. Gracias también a quienes nos hacen este comentario. El duende, vamos a ponerle la grabación del duende en las redes de Carlos Loredi de W Radio, de todo lo que escucharon. Eres un genio, qué bárbaro, duende, gracias, me gusta escuchar las noticias. Gracias también a todos quienes nos escuchan, Martina, Jael, Yamila, muchas gracias, gracias a ustedes por escribirnos aquí en W Radio. Y hasta aquí la información. Carlos, recuerden seguir este y todos los programas a través de la aplicación de W Radio, en la cuenta de Instagram, de TikTok, de Facebook y también de X, antes Twitter, de W Radio México.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la una aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.